SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
En temporadas anteriores de Amigos Alegres.
Déjame que haga un atraco al padre de Maribel. ¿Era muy pieza de pequeña?
Bueno, bastante. Bastante. Yo hay una anécdota que seguramente hay mucha gente que no conozca. Y es que yo tenía la costumbre, y la sigo teniendo después de comer, de echarme la siesta. Sería el año 76, 77. Vivíamos entonces en San José de Valderas. Sí. Y yo después de comer, cosa que ya no hago porque luego me duele la cabeza, me tomaba un whisky. Sí. Después de comer. Me quedaba dormido y frito. Y luego ya me despierto y mi mujer Maribel me dice: ¿y la niña la has visto? Y dice: pues no sé dónde está, buscándola por la casa. Se había tomado ella el whisky y estaba debajo de la mesa camilla con una mierda impresionante.
La niña estaba durmiendo la mona.
No, parece ser que yo estaba debajo de la mesa camilla esa que tenía sus...
Sí, sus faldones.
Sus faldones, y estaba, pero cual mono así, en una jaula, como enloquecida. Sí, sí, enloquecida.
Pero es que no dejó ni el hielo, ¿eh? Eso soy...
SER Podcast.
Inspirado por este instante histórico en el que el padre de nuestra amiga alegre Maribel Verdú nos ofreció esta versión única de la actriz con 7 años, iniciamos un nuevo encuentro junto a Luis Alegre, quien esta mañana nos propone amistarnos con el actor nominado este año a los Goya por su papel en Rondallas, Tamar Novas.
La primera imagen de un actor fue Fernando Fernán Gómez a las orillas del Tambre, que le acababan de afeitar y se había quedado con un bigote, y en una silla de playa con su bastón, su sombrero. Y me dijeron: Fernando Fernán Gómez es el actor de la película. Creo en las meigas por experiencia, no como gallego. Yo sería absurdo no creer en esas cosas cuando me han acompañado como cosas en situaciones o vivencias que tienen mucha relación en el tiempo entre sí. Como Fernando Fernán Gómez, que me ha acompañado de alguna manera en su figura.
Si el frío rompe la noche, descarcha.
Luis Alegre, buenos días.
Muy buenos días, Ángels, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con este tema tan bonito de Xoel López, ilustre paisano gallego de nuestro amiguito Alegre de hoy.
Me encanta esta canción, además. ¿Cuándo entró en tu vida Tamar Novas?
Pues hace un montón, en el siglo pasado. José Luis Cuerda me habló muy bien de él cuando lo descubrió con 11 años para La lengua de las mariposas. Pero realmente nuestro primer encuentro personal ha sido muy reciente. El pasado 8 de abril, cuando su agente de prensa, Carola Batán, nos presentó en Zaragoza. Tamar rodaba allí una película, Caminando con el Diablo, de Rubén Pérez Barrena, y esa noche acabamos cenando con Marina Salas en casa de Ángel Lafita, leyenda del Real Zaragoza, mientras veíamos cómo el Real Madrid, el equipo de Tamar, caía 3-0 ante el Arsenal en la Champions. Pese al sofoco, parecido al de ayer con el Benfica, la noche fue de las que no se olvidan.
Tamar Novas, buenos días.
Buenos días, buenos días.
No voy a hablar de fútbol contigo después de lo que pasó ayer.
No hace falta.
No hace falta, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar ahí. Fue así, ¿no? Tu primer encuentro, ratificas que fue así tu primer encuentro con Luis.
Tal cual, maravilloso, para no olvidar nunca. La verdad es que ese día lo estábamos pasando tan bien que miramos el partido poco.
Bueno, eso pasa muchas veces, cuando quedas con alguien a ver el partido que terminas por no verlo. No,
estuvimos mil cosas, hasta jugamos al futbolín, quiero decir. El partido fue la conversación que pudimos tener, y bueno, con Luis Alegre, pues que decir.
Bueno, 9 meses y ya eres amigo de él, o sea que, bueno, es que es imposible no ser amigo de Luis.
Sí, a ver, yo es que era un grandísimo admirador. Yo siempre se lo digo a Luis, soy muy pesado con él y con David Trueba. A mí la silla de Fernando es de las cosas que más veces puedo ver. Pero nivel películas de Scorsese, me lo pongo...
Venga.
No, lo digo en serio, no, lo digo porque a mí me da muy mucho subidón ver, aunque sean trocitos de ese señor, pues hablando con vosotros. O sea que yo estoy muy agradecido a esa, me parece una obra fundamental en nuestro cine.
¿Y de David Trueba ya eres amigo también?
De David, pues la verdad es que no, porque no hemos tenido ese tiempo. Es uno de las tareas pendientes que tengo, hacerme
Mira,
amigo
que,
de él.
Se me acaba de ocurrir que de esta sección puedes sacar un spin-off, que es ir reuniendo amigos que se vayan haciendo. Gente que no se conoce, pero que se quiere conocer, que todos son amigos alegres, porque David también lo es. Y podemos hacer un spin-off, ya esto ya lo hablaremos, Luis.
Muy, muy buena idea. De todas maneras, hablando de esa noche en casa de Ángel Lafita, es que hay noches que unen más que compartir cuarto en un internado, ¿eh? También
sí,
te lo digo.
Sí. Sí, sí.
Y es que Tamar es de esas personas que enseguida te apetece que no se vayan de tu vida. Es muy especial y lo fue desde niño. El primer día que fue a Párvulos, con 3 años, ya hizo alguna cosa memorable.
¿Qué hiciste con 3 años?
Bueno, me escapé de clase. Pero me escapé.
¿Pero tú lo recuerdas eso?
Sí, porque lo recuerdo perfectamente. Sí, sí, con 3 años. Creo que yo estaba... La idea de ir al colegio me parecía muy mala. Me llevó mi madre, me estaba muy enfadado y al entrar en clase pues no me despedí de ella. Luego me entró el remordimiento y al salir a buscarla pues volví, no la encontré y la puerta estaba cerrada. O sea que me fui por el patio del colegio, me fui a dar un paseíto por ahí y para mí pasaron horas, igual fueron 20 minutos, pero es esto del tiempo que es relativo en las épocas en las que estás. Al cabo de un rato, pues unos chavales que venían en monopatín me dijeron, ¿qué haces por aquí? Y yo estaba sentado al lado del coche de mis padres.
O sea, ¿llegaste al coche de tus padres?
Sí, sí, porque digo, bueno, pues la mejor forma para encontrarlas era ir al coche y luego volví y había un poco de revuelo allí porque no encontraban a un niño. Y era básicamente porque quería darle un beso a mi madre que no le había dado antes de entrar en clase.
¿Ves? Pues sí, es bonito y todo eso.
Bueno, sí, pero vamos, tengo un recuerdo como si fuese ayer, la sí, verdad.
Qué
sí.
Bueno.
Tamar se hacía pis en clase con cierta frecuencia.
Vaya, lo de la sección está...
Claro, había quedado bonito lo que se había perdido porque quería darle un beso a su madre. Esto ya...
Y aprovechaba cualquier pretexto para quedarse en casa y no ir al colegio. Eso le permitió ver más películas de lo normal, algo que parece evidente que le marcó. Pero un día en ese colegio le cambió la vida. Cuando en un casting lo eligieron para La lengua de las mariposas, una película, ojo, hay que recordar, dirigida por José Luis Cuerda, escrita por Rafael Azcona e interpretada por Fernando Fernán Gómez. Tamar, ¿tú aún recuerdas cada una de las palabras de tu primera frase como actor?
Sí. De hecho, recuerdo el poema que hice prueba, o sea, hicimos prueba a todos los niños de ese colegio, que éramos cientos y cientos, y el poema era un poema de Antonio Machado, que me acuerdo, se me quedó grabado, y también la primera frase que me mandó decir José Luis Cuerda en el segundo casting, porque me llamaron para un casting con el niño protagonista, con Manuel Lozano.
¿Qué edad tenías, perdona?
Tenía 11 años.
11 años.
No sé si 10, si cumplí 11, uh-huh. Bueno, por ahí. Lo rodamos un verano, y eso, en el casting lo que me pidió José Luis Cuerda es que dijese... Es un momento de la película en el que el protagonista se meaba el primer día de clase, ¿no? Con Fernando Fernández.
Casi no tuviste que actuar, entonces.
No, yo de hecho me dijo José Luis Cuerda, tienes que decirle en voz bajita cuando lo sientan a tu lado, yo el primer día que vine al colegio me cagué. Y entonces esa fue mi primera ilustre frase para debutar en el cine, mi primera frase en un casting y la entendí muy bien. Son mis primeros contactos con el método, ¿no? Haciendo un poco chascarrillo, yo le dije a José Luis, ah, sí, pero si esto a mí me ha pasado. Y él me miraba como, no sé si echarlo de la prueba o directamente
quedármelo, o quedármelo. Se lo preguntamos a mucha gente que ha trabajado con Fernando Fernán Gómez, que además que es una persona que quien lo ha conocido, pues bueno, le ha marcado por lo que sea. ¿Qué relación o cómo te marcó a ti Fernando Fernán Gómez?
Pues mira, me ha acompañado de forma para mí un poco misteriosa, ¿no? Por supuesto, la primera película y el primer autógrafo que yo tengo, y creo que el único que conservo de Al Pacino y de él. Mm. Yo tengo un autógrafo de él muy, muy bonito que pone a mi compañero Tamar, un abrazo afectuoso, Fernando Fernán Gómez, que además cuando se lo pedí, me decía, parece mentira entre compañeros pedirnos. Bueno, no lo sé imitar, lo siento.
Bastante bien lo has hecho.
Pero que yo recuerdo su socarronería, su humor. Él tenía un carisma brutal en rodaje con tantos niños que tenía, que él decía, yo he dicho que no quería hacer películas de aventuras ni con animales, y los niños son como animales. Éramos una clase llena de niños. Y luego me ha ido acompañando pues su figura, ¿no? La primera obra que hice en el Centro Dramático Nacional fue El viaje a ninguna parte, aquí en Madrid, con Carol López, y es una experiencia que recuerdo. Uno de los primeros regalos que yo recibí en Mar Adentro, cumplí 17 años y me regaló El viaje a ninguna parte Mabel Rivera, pero yo me había olvidado y yo encontré este libro en mi biblioteca sin leer, con una dedicatoria preciosa de Mabel Rivera que decía... Me une niño que tenías una hermosa viaje y de alguna manera me ha ido acompañando. Luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Fernando Fernán Gómez, sea su obra, su autobiografía, El tiempo amarillo, me parece capital. Uh-huh. Y por supuesto, la silla de Fernando, de nuestro Luis.
Bueno, es muy impresionante reparar en que Tamar, antes de los 23 años, ya había ganado un Goya y además de Cuerda a Fernán Gómez, había trabajado con Amenábar, Almodóvar, Milos Forman, Penélope Cruz o Javier Bardem, su indiscutible actor de cabecera.
¿Tú en ese momento eras consciente, mientras te iba pasando todo esto, era consciente de lo que te estaba pasando? ¿O es ahora cuando miras con perspectiva y dices, ostras tú?
A ver, yo ahora mismo tengo otra visión de todo eso, más consciente y que quizás sí tengo tengo de en esos años, pues me habría no habría sido capaz de vivirlo igual. Creo que había una inconsciencia que me ayudó, pero conciencia, yo creo que es distinta ahora.
Pero a lo mejor esa inconsciencia es buena, ¿no? Porque si en ese momento eso a lo mejor te hubiera echado para atrás o te hubiera cohibido o te hubiera, ¿no?
Sí,
pensar
totalmente.
Que estabas en manos de gente tan grande y tan buena.
No, y además me ha dado un regalo de la relación con el oficio, porque yo lo he vivido siempre como, bueno, con la lengua de las mariposas era como un parque de atracciones al que quería volver, aunque luego hasta 4 años después, aunque me llamaban para series y tal, y con mis padres y yo decíamos que no era momento de trabajar, pues yo siempre intento mantener esa curiosidad, ese juego, y tuve la oportunidad de estar en rodajes, tanto en La lengua de mariposas como en Mar adentro, de ver personas a las que yo me quería parecer y que hablaban del oficio de una manera que a día de hoy yo lo tengo grabado a fuego.
Claro, es como formarse con los mejores. Es como cuando uno hace un máster, teóricamente los mejores son los que te dan clase, tú te formaste con los mejores.
Absolutamente, y por supuesto Javier, ¿no? Javier Bardem es de las... consejos que siempre guardo, pero por ejemplo el Celso Bugallo, que hace poco ha fallecido, ¿no? Fue uno de los primeros que me contó su experiencia, ¿no? Su relación con el teatro, con el oficio, o sea que son cosas que me han marcado y me han sido un regalo muy grande para mí.
Una persona ajena a la profesión, pero muy de referencia para él, ha sido siempre su abuela materna.
¿Por qué?
Bueno, por muchas cosas. Mira, hablando de La lengua de mariposas, a mí desde pequeño siempre me han gustado las historias que me contaban mis... En concreto, mi abuela. O sea, yo recuerdo todos los veranos pasarlos con ella y me contaba muchísimas, muchísimas historias. Pues me hablaba de una época muy, muy concreta que a mí, de pequeño, pensaba haberlo vivido. Tenía como ecos. Ella me contaba cuando mi bisabuelo estaba en la guerra, ¿no? En la guerra civil. Le tocó luchar con el bando nacional y me contó una historia que a mí me marcó mucho. Que ya estuvo, bueno, con su madre, ¿no? Eran mujeres cuidando de los niños en esa época, y mi bisabuelo no pudo venir al entierro de uno de sus hijos, de pequeño. Y mi abuela me contaba estas historias de una manera que a mí, claro, su relación con todo eso, de alguna manera yo siento que es parte de mi vida.
Como si te hubieras estado ahí.
Sí, absolutamente. De hecho, ahora me viene esta frase que decía Fernando Fernán Gómez en El tiempo amarillo, que los recuerdos no son lo que sucede, sino cómo uno recuerda las cosas. A mí eso me pasa con mi abuela. Yo he vivido muchas situaciones con ella, he pasado mucho tiempo imaginando historias que me contaba, y de alguna manera ese terreno de la imaginación es parte de mi vida, casi más que situaciones muy, muy fuertes que uno puede vivir. Y ella, bueno, ayer, por cierto, cumplió 94 años, y yo hablo con ella, y es que, no sé, es de los momentos más... que mejor, vamos, que es que más disfruto.
El mejor momento del día.
Pues, sí. Felicidades, abuela. Tamar es un gran deportista y por una promesa que hizo durante el rodaje de Fariña, ha corrido 2 veces la maratón, una en Berlín y otra en Nueva York. Algo que hizo que María Carey reposteara una foto que Tamar subió a las redes sociales.
¿En serio?
A ver, suena así muy, muy raro, ¿no? Pero yo empiezo a correr por culpa de mi amigo Javier Rey.
¿Sí?
O sea, Javier Rey y yo nos hacemos casi hermanos en el rodaje de Fariña y nos hicimos una promesa por una persona muy cercana a él y querida por los dos, que si superaba una enfermedad muy, muy dura, correríamos una maratón. Yo le dije que sí. Lo que no esperaba es que iba tenía que empezar a correr. O sea, yo 42 kilómetros no había corrido 5 seguidos en mi vida. Entonces, nos pusimos esa meta y conseguimos correr juntos en Berlín. Lo que pasa es que a mí me entró el mono de correr absurdamente y al final acabé haciendo yo la maratón de Nueva York sin él.
¿Sigues corriendo?
No, ya no, porque ya no. Después de esta maratón me fastidié el cuello de una forma... Ya estoy bien,
sí.
Pero a la semana de venir de Nueva York, es verdad que pasó esto tan bonito que dice Luis, que es que yo colgué una foto al lado de un anuncio, era ya Navidad casi, ¿no? Estaban las fotos de María Carey y se me ocurrió poner una foto con la medalla y María Carey detrás, la etiqueté y me reposteó, y creo que me han felicitado más por eso que por
toda tu
trabajo.
Carrera.
Sí, por toda mi carrera. O sea, fue una semana que yo me sentía como atendiendo a la gente. Sí, bueno, Mariah, ¿no? Sí, claro, bueno. Yo creo que ella se pensó que yo había ganado la maratón de Nueva York, porque si no, no me lo explico. ¿Cómo pasó eso? Pero sí, recomiendo a la gente entrenar bien si quiere hacer una maratón. O directamente no hacerlo.
Ángels, igual te gusta saber que Tamar pertenece a ese tercio de la población que sufre severos problemas con el sueño.
Pues nos podemos llamar a medianoche o así.
Tú también.
Bueno, yo por el horario, sobre todo. Yo me levanto a las 4 de la mañana, entonces tengo muchos problemas para dormir.
¿Y qué haces?
Pues, pues lo que me dicen los médicos, que sea muy rigurosa con los horarios, que no mire actualidad antes de acostarme, que bueno.
Y no lo haces, ¿no?
Sí, sí lo hago, sí lo hago. Sí. ¿Tú ya, qué ya haces?
Bueno, a ver, yo es que el tema del sueño, ahora que lo dices, creo que viene precisamente del rodaje de La lengua de mariposas. Yo tuve un episodio de estos, que supongo que le ha pasado a más gente, bueno, ya era bastante sonámbulo, y en ese rodaje teníamos horarios muy duros, o sea, empezar a las 5 de la mañana a rodar, y recuerdo ese verano estar con mis abuelos en tiempo libre y de despertarme medio de una siesta y empezar a hablar, a correr, a contar historias, una cosa que yo no era consciente. Mi madre decía en otro episodio que creía firmemente que yo había hablado arameo. No sé por qué dijo arameo, pero ella dijo arameo. Y me hicieron incluso una prueba del sueño, un electroencefalograma, que fue, afortunadamente dio todo bien. Pero sí que con el sueño tengo un tema, sí. De pequeño no iba a clase porque me quedaba dormido y aprovechaba para ver películas en casa. O sea que, bueno, poco a poco voy colectando métodos para dormir mejor. Carra Alejalde hace poco me hablaba, no, hay una cosa de CBD buenísima que tienes que tomar. Como que voy probando de todo.
Y eso también lo he probado, ¿eh?
¿Sí? ¿Y qué tal?
No, a mí no me funciona.
A mí tampoco.
Luis.
No, que iba a decir que Tamar vuelve a estar nominado, ganó el Goya por Mar Adentro, y ahora vuelve a estar nominado por su excelente trabajo en La encantadora Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo.
Yo no la he visto, pero la gente me dice que está súper bien.
Bueno, está gustando mucho. Seguimos en cines, llevamos 5 semanas y sigue ahí en el top 10. No sé, me llegan mensajes preciosos todos los días. Y bueno, aprovecho para decir a la gente que lo vea en salas, porque es una película, creo que, para ver en comunidad, con gente.
¿Qué pálpito tienes del Goya?
Pues mira, a ver, ya es un premio enorme, o sea, tiro de tópicos, pero es la
¿de
verdad.
Argumentario?
O sea, no, es verdad que llegamos, es una película que llegan muy tarde a toda esta cosa de temporada de premios, entonces, pues completamente inesperado. Y yo me siento muy orgulloso de representar a todo el equipo. Creo que es una nominación a todos mis compañeros, al equipo, a Galicia también. O sea que iremos ahí con toda la energía.
¿Te preparas discurso por si acaso o no?
Pues mira, yo hace ya 20 y pico años, cuando fue Mar Adentro, no preparé nada, porque estaba convencido que no iba a caer, pues que ya. Pues es. Y luego no lo lamenté, porque es verdad que era el año de los micrófonos, no sé si os acordáis, que bajaban los micrófonos, y entonces pues eso me dio como una escena. Yo pensé que era una broma y fui de un lado a otro los micrófonos y quedó una cosa como que al final me la recuerdan y digo, mira, pues al final
no
fue
quedó
bien,
tan mal,
no quedó mal. Pero sí que es verdad que, bueno, sobre todo por respeto a todos mis compañeros, sí que algo prepararé o pensaré de gracias a quien estoy ahí, de alguna forma agradecer como si fuese un rezo, ¿no?, a esa gente.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Y cerramos la conversación con una canción que ha elegido Tamar, que es una de sus favoritas de medio mundo. ¿Por qué te gusta tanto esta canción?
Porque es una de las, bueno, los Beatles, creo que siempre hay que reivindicar a los Beatles, y justo estaba hablando de rezos y de, creo que esta canción, igual que ahora está pasando una cosa, que se cantan muchas canciones a, no sé, a, pues a Dios, o a, creo que la música, más allá de que hable de dioses o lo que sea, para mí es una parte de conexión con lo espiritual, y esta canción es la primera que recuerdo que para mí tuvo un sentido de, no sé, de que es como un mantra, ¿no?, para mí.
Pues, Tamar Romas, bienvenido al Club de los Amigos Alegres.
Muchísimas gracias, un honor enorme.
Luis, hasta la semana que viene.
Un beso, Ángels, un beso, Tamar.
Un beso, bueno, hasta dentro de 15 días, que me está diciendo Sergio ya, pero yo lo digo así, luego ya nos vemos en 15 días.
Son Luis, las ganas que tienes de que volvamos a hablar.
Luis, estrenamos Caminando con el Diablo el 6 de marzo, exclusiva para
qué
ti.
Qué buena noticia.
La exclusiva que nos conocimos.
Dice exclusiva para ti, para media España, no, para España entera.
¿De qué hablamos aquí?
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.